Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, Cuba. Yo soy Magdalena y este es mi programa Magdalena de Cuba. Y por si acaso no sabes por dónde estamos saliendo, tú sabes lo que tú acabas de sintonizar. Esto es Radio Martí. Asimismo, desde aquí, desde la ciudad del Sol, Miami, yo soy Magdalena, a quien todo el mundo la llama cariñosamente Magda. Soy cubana también, igual que tú. No sé, quizás hay alguien, caballero, que por primera vez está sintonizando este programa. Quiero agradecer cada correo electrónico. Oye, el programa de anoche fue buenísimo y lo sé. ¿Y saben cómo lo sé? Porque ustedes me escriben, porque cada día hay un nuevo radio escucha que está cerquita de nosotros aquí. Bueno, de mí solamente no, mi productor que está aquí conmigo, mi musicalizador estrella, que es de verdad que me soporta cada cosa cuando yo hago así, que levanto el dedo, que le digo, oye, ponme esta música, oye, bájamela por aquí, oye, súbemela por aquí. Muchacha, a él sí yo lo tengo medio loco. Bueno, pues recibimos un correo electrónico, digan esto, de Yanquiel Gutiérrez. Dice, hola Magdalena, soy guajiro como tú. Bueno, al menos escuché algo o me equivoco. Dice, sí, soy guajira, Yanquiel, te lo juro, soy muy guajira. Bueno, soy cubanito que sueña con un futuro mejor para mi país. Vivo en Rosalía, Villa Clara. Escucho Radio Martí hace muchísimo tiempo y había escuchado hablar de tu programa una vez. Y ahora lo escucho. Me parece un buen programa. Soy fan tuyo y de tu programa. Muchísimas gracias, Yanquiel. Y dice, buen tema ese que han tratado esta noche en el programa. Eso es lo que él se está refiriendo al tema de ayer de la judía, caballero. Eso ha causado mundialmente, de verdad, un clase de alboroto. Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo, a través de mi página Magdalena de Cuba, he podido experimentar, ver tantos y tantos videos de cualquier parte del mundo, todo el mundo hablando del tema del cultivo de la judía, el cultivo del cocodrilo y el cultivo del avestruz, que más adelante todavía tenemos que hablar algo. No se vayan, no se vayan, que este programa hoy se está poniendo muy, pero muy caliente.
La candela.
Dice otro correo electrónico, saludos Bella, aquí su admirador, el amigo Raudel, contigo hasta las 10. Ah, las gutías me están acabando con los mangos tiernos y la chirimoya, todas las noches están chillando. Bueno, es que mi casita está en el medio del monte. Mañana cuando vaya a la wifi te mando foto, Raudel. Buenísimo, Raudel, y mira tú qué curiosidad, él tiene mango, tiene chirimoya, y ay, mi madre, las gutías, muchachos, las gutías andar corriendo, y apúrate, que mira lo que se le ocurrió a Frías este ahora en la mesa retonta. Ay, Dios mío, yo te digo a ti, yo te digo a ti. Viene otro email, sí, señor, y es de Violeta. Dice, Magda, aunque no siempre te escribo, siempre te oigo, pero hoy debo darte muchas gracias, pues me has hecho reír a carcajada, y eso siempre viene bien. No ha tenido precio el programa de hoy, felicidades, es decir, el programa de anoche. Flor, firma Flor, ella es nuestra querida Flor Pinareña, que se encuentra en la ciudad de Pinar del Río, y te mando un beso grande, Flor, y qué bueno, esa es la idea. Esa es la idea de Magdalena de Cuba, tocar con la realidad cubana. Y la realidad cubana se ha convertido para nosotros hace 60 años en una gran tragicomedia, porque ustedes saben que nosotros, los cubanos, siempre buscamos cómo salvarnos. Y yo creo que todos optamos por la risa. Y anoche, luego que salí de aquí, de la emisora, mi cabeza me daba mucha vuelta con todo este lío, ¿no? Que si Guillermo García dijo que si hay que cultivar la judía, que si hay que cultivar el cocodrilo. Bueno, eso de la judía, caballero, a mí se me quedó tan, pero tan así. Me dio en la cabeza que eran las 2 de la mañana y yo no me podía dormir porque me hice tantas preguntas que, bueno, creo que las compartí con ustedes anoche en el programa. Pero también se me ocurrió hacer un video para mis redes sociales, es decir, para mi página Magdalena de Cuba. Y quiero compartirlo esta noche con ustedes. Quiero decirle que hasta ahora son muchos, miles y miles las personas que han compartido este video que yo hice anoche cuando salí del programa. Directamente grabé este video a las 2 de la mañana. Por si alguien conoce a Guillermo García Fría, se lo haga llegar.
Magdalena de Cuba, la pelúa, para que me conozca como la pelúa. La pelúa. Acabo de escribir unas preguntas aquí que de verdad que llevo unos días así, como desde ayer para acá más o menos, pensando, ¿no? Pensando en estas cosas que dijo este Guillermo García Fría. Me dejó fría. A mí me dejó fría cuando ese hombre. Yo escuché eso, yo pensé que eso era mentira, que era una broma o algo. Y tengo unas preguntas para hacerle a él. Si tú que me estás mirando conoces a Guillermo, oye, Guillermo, por favor, contéstame, porque mira, son más o menos como las 2 de la mañana y yo no me puedo dormir pensando. Y las preguntas que escribí fueron estas. Me gustaría que le explicaras a Cuba y al mundo cómo se cultiva, señor, una judía. Oye, porque eso es una guajira de campo. Y yo nunca he oído a nadie en mi tierra, ahí en el campo de nosotros, cultivar una judía, que cultivaron judía, no, que tuvieron judía. Otra cosa, ¿se cultiva por la cola? ¿O tú lo que haces más o menos sugiere que le metan la cabeza en la tierra a la judía? Esa es otra pregunta también. ¿O será que cuando tú te la comes, por ejemplo, entierras los huesos que te sobran de la judía, lo entierras en la tierra? También tengo otra pregunta por aquí que dice, ¿qué condiciones se necesita que la tierra tenga para lograr la postura de judía? ¿Van a autorizar la siembra de judía a particulares en Cuba? Eso también me lo estoy preguntando yo. Ok, ya Guajiro coge, siembra la judía, la enterró de cabeza, salieron una pila de judíitas, se formó el lío. ¿Tú le vas a autorizar a ellos que tengan su propia finca de judía? ¡Ah, una pila de judía ahí! Digamos que tienen ya 2 quintales de judía. ¿Se puede vender la judía a la población? ¿O tiene que ser directamente a través del Estado? ¿Se necesita una patente para cultivar judía? Eso es importante que usted se lo diga también al pueblo cubano la próxima vez que vaya a la mesa redonda. Usted se volvió loco, ¿verdad? Bueno, usted está loco hace rato.
Curiosidades sobre todo.
Hoy nuestro segmento es sobre las vacas. La ganadería bovina produce el 90% de la leche que se consume en el mundo. Las vacas pueden vivir hasta los 25 años de edad. Casi todas las vacas mastican al menos 50 veces por minuto. Cuando haces el cálculo, cada bovino hace más de 40.000 movimientos de mandíbula al día. Una vaca solo produce leche cuando tiene una cría. Son mamíferos muy parecidos a los humanos. Producen leche después de parir. Después de parir, las vacas protegen sus crías durante 3 días en el monte. Bueno, ¿y si están estabuladas, cómo hacen? Las vacas erutan, pero no se escucha el sonido. Esto también lo hacen para cuidarse de los depredadores. Y la última, las vacas son animales sagrados en la India. Mira tú. Bueno, pues yo quiero que tú te enteres que en Cuba también yo creo que las vacas son sagradas, ¿no? Porque quien toca una vaca, tú sabes que ese sí está embarcado. Mira, ahora los voy a dejar con un fragmento del discurso de Guillermo cuando habla de la producción de res estabulada.
En lo que es la producción, tenemos toda una proyección muy importante. Por ejemplo, tenemos un proyecto ahí que ya estamos trabajando en él para tener 30.000 vacas estabuladas, 15.000 en Camagüey y 15.000 en Artemisa. Estas vacas estabuladas tienen que parir todas en el año, cada año. Tiene un proceso de 9 meses gestante, 2 meses amamantando la cría, porque lleva un destete precoz. A los 2 meses se le quita la cría y queda 1 mes para volverla a gestar. Y tiene que parir en el año. Y la que no para en el año no se alimenta. Va para la ceba y de ahí para el consumo humano.
¿Se imaginan ustedes la presión psicológica a la que están expuestas estas vacas? Porque así le van a decir antes de entrar al establo, mira, aquí hay que parir y dar leche, y si no cumplen con las normas para el matadero y para los hoteles, para las casas de Minín, así que pónganse para esto, a parir calladita la boca. ¿Tú te imaginas que cojan 15.000 mujeres estabuladas y le digan que aquí hay que parir, tienes 2 meses para alimentarte y parir en 9 meses, y uno para darle leche a la cría, y el año que viene ya te quedas dando leche y parir de nuevo? Yo no quiero ser una estabulada, la verdad. Oye, a mí me empieza a dar un miedo el término de estabulismo. ¿Y si no logro parir? ¿Esas vacas serán genéticamente alteradas entonces? ¿Descendientes directamente de ubre blanca? ¿Y si le da catarro una vaca? ¿Tendrán aire acondicionado las vacas? ¿Y si ellas, las vacas, van a estar estabuladas? ¿Quién se encarga de traerles la comida? ¿Y si tienen que reproducir, lo tienen que hacer delante de otras vacas? Oye, mira que en el monte la vaca y el toro se van para atrás de una mata de mango. Pero ahí, ¿cuántos toros habrán trabajando en el proyecto de estabulación para que se cumpla el plan de Guillermo Frías y la revolución? Yo tengo mucho miedo, la verdad. ¿Y si la estabulación se extiende por toda la isla y la incluyen en la constitución por decreto? ¿Y si una vez estabulado todos, no te permiten viajar sin previo aviso a ver a tu abuela estabulada en otra provincia? ¿Y si el estabulismo llega a ganar seguidores y se crea el Partido Estabulista de Cuba bajo el mandato de Guillermo Frías? Y te repiten todos los días el discurso de Guillermo Frías. Y la vaca ahí, estabulada, ocupada con la producción de leche y una pantalla grande con Frías hablando de la siembra de jutía y los beneficios de la estabulación. Demasiada presión psicológica, la verdad, me voy a desmayar. Ay, lo siento, caballero. No, no, te estoy hablando en serio. Mira mi productor y esta gente como me mira. Te juro que me voy a desmayar. No, 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 no me estabulen. No, 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 no. Leche condensada, ensalada, torón, torón, ay Dios mío. Me encanta esta canción. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, mata mosca con el rabo, eso. Sí, buenas noches, ¿quién me habla?
Buenas noches, por aquí te habla Chucho del Chucho. Manda, ¿cómo te estás?
Bien, oye, feliz de que estés en contacto esta noche conmigo, tremendo Chucho de Chucho. Oye, has estado seguro al tanto de todo lo que está pasando con la jutía, cocodrilo y todos los líos allá en Cuba que ha formado el viejo Fría este.
Sí, 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 tremenda candela. Ahora sí vamos a comer de verdad.
¿Tú alguna vez en tu vida has comido, Chucho, jutía o cocodrilo, algo así? O, por ejemplo, y has comido esta carne que además dicen que es fabulosa, la carne del avestruz.
Marta, yo no. Yo sí sé que en Cuba se ha comido judía, pero hasta donde yo sé era prohibida la caza de la judía. Pero bueno, ahora dicen que es una... A ver, él estaba diciendo que era una buena carne. No, todavía no ha dicho si se puede cazar, si se puede... No ha dicho nada de eso.
Pero de que la prueba era aprobado esta carne, claro, de la judía.
Él está hablando desde su experiencia como criador de avestruz. Además, el avestruz criarlo va a salir más caro que criar la vaca, porque el avestruz se come no sé cuántas libras de pienso, ¿no? Pero bueno, ya tenemos esos viejos 90 y pico años, en cualquier momento va a salir Raúl Castro diciendo que es refresco instantáneo de vaca, sabor vaca, para la gente que tiene la hemoglobina baja.
Ay, Dios mío, es que cada vez que esta gente se comunican con el pueblo, yo te digo que lo que tratan es constantemente de enredarlo más. Yo creo que lo hacen para mantener al pueblo entretenido, chicos. Oye, porque tú viste la cara de toda esta gente que participó en la mesa retonta esta, todo el mundo sentadito ahí y lo miraban así como diciendo, ¿qué está hablando este hombre?
Es que es triste porque la gente que ellos invitan sí son gente que ha estudiado eso, de lo que se va a hablar. Entonces aparece este dinosaurio diciendo todas esas barbaridades, pero además es simpaticísimo que el día antes en Cuba se hizo una marcha a favor de los derechos de los animales y al otro día se aparece este tipo y dice, no, pues ahora nos vamos a comer todos los animales.
Exactamente, exactamente, caballero. La justicia está en peligro de extinción, eso lo sabe todo el mundo, ¿me entiendes? Y es lo que tú dices, yo te digo a ti que esta gente no está bien planificado y eso lo sabemos hace 60 años, sin duda, sin duda.
Pero además de una cosa también que hay que tener en cuenta, nos están diciendo que van a haber vacas. O sea, van a haber muchas vacas en Cuba, pero nadie ha dicho si es para comer, si es para exportar, si es para hacer dulce, no sabe, nadie sabe si es por destacado en el barrio, bueno. Nadie sabe nada de eso.
No, dicen que...
Dijo que la carne de la judía era buenísima, que el cocodrilo no sé qué, que la vaca para aquí, que la avestruz para allá, pero él no ha dicho para qué quiere todo eso. A lo mejor quieren convertir la isla en un zoológico, nadie se ha enterado.
No, y a lo mejor quieren que ahora crear una nueva ley que se llame estabulismo también, porque esta palabra este señor la ha sacado así, que a mí me da un miedo. Viniendo de quien vino, a mí me da un miedo que de pronto haya algún, tú sabes, algo nuevo en la Constitución que diga, ahora todo el mundo está estabulado y existe una ley estabilizadora para todas las personas. Vaya, es una palabra. ¿Tú sabes qué significa estabulismo?
No tengo ni idea de lo que significa estabular una vaca, ni lo que es estabularse en sí mismo, pero te voy a decir algo. Hay que ver la manera de estabular la carne de comandante viejo, porque si esa carne es buena, nosotros nos vamos a salvar.
Te voy a decir algo, estabular, oye, cuento esto, yo lo averigüé, pero acuérdate que yo vengo del campo, acuérdate. Estabular, imagínate tú que el pueblo de Cuba los tienen estabulado hace 60 años, porque esto quiere decir que están trancados en los establos. Es decir, las vacas van a estar ahí en el establo, no pueden estar al aire libre comiendo de su propia hierba, a su propio aire. Se trata que la van a tener trancada en los establos. ¿Tú sabes cómo se dice esto, chicos? En los establos, sí. Es decir, al potrero nada, estabulada, quiere decir que van a estar bajo llave, trancaditas. Entonces tú te imaginas, todavía van a tener que invertir más dinero porque una vaca trancada significa que tienes que tener el aire acondicionado, la tienes que tener cómoda.
Y la vaca, además la vaca que no para o un ternero en el tiempo estimado ya. Va a tener una gran sanción, va a ser sancionada por los compañeros del núcleo partido para que sepa.
Va a ser sancionada, que a la larga yo llego a la conclusión y yo digo, ¿será mejor que la vaca para o mejor que no para que entonces al final sea para el consumo humano, como dice él en su pequeño discurso?
Sí, pero ¿para el consumo humano de quién?
De ellos, por supuesto. ¡Ay, Chucho!
Vaya a desestabular las vacas que no den ternero. Vaya, ternero por año.
Vaya desestabulización. No, te lo digo de corazón. Esa palabra, estabulización, estabular, estabulada, eso para mí, de verdad, es una cosa que me asusta muchísimo. Por eso busqué significado. Y eso significa estar metido ahí en el establo. En el establo no se dice, chicos, tú, si tú eres guajiro igual que yo.
Voy a hacerme un tatuaje ahora en medio del pecho. Yo soy un cubano estabulado.
Seguro, somos cubanos estabulados, somos vacas estabuladas, somos personas estabuladas. Y bueno, ya saben, así es como funcionó y para lo que funcionó esa marcha en defensa, bueno, de la libertad y de la protección animal en Cuba.
Animales por la libreta, seremos estabulados.
Seguro. Gracias, Chucho, del Chucho directico de aquí. De visita aquí en la ciudad de Miami. Para mí siempre es un placer estar cerca de ti. Chucho, del Chucho.
Un beso grande, gigante. Estabulado.
Para todos ustedes, a continuación, nuestro querido hermano Ignacio Estrada con su palabra de fe.
Hola y buenas noches, Cuba. Quiero leerles una lectura bíblica que aparece en el libro de Romanos, capítulo 14, versos 7 y 9, y dice así: Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que, tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Amigos oyentes, quiero que por un momento cierres tus ojos y repitas conmigo esta pequeña oración de fe. Señor Dios, únenos con Cristo Jesús, el vivo y resucitado. Únenos para que nuestras vidas se sumerjan completamente en tu voluntad a través de Jesucristo. Arráncanos y líbranos de todo lo que nos amarra a la tierra. Haz de nosotros un pueblo libre, que siempre levante la cabeza y mira hacia arriba, porque se acerca nuestra redención. Dios Todopoderoso, por más difícil que sea la etapa que vivamos los cubanos, confiamos en ti. Recuerda a todas las naciones, porque es tu voluntad reunirlas en tu reino. Tú, oh Dios, eres nuestro refugio y socorro. En ti confiamos hasta el final. Amén. Y amigos oyentes, esta noche, hombre de fe, quiero compartir con ustedes una pequeña explicación sobre el significado de la Semana Santa. La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Sin embargo, el cristiano se ha convertido solo en una ocasión de descanso y de diversión. Se olvidan de lo esencial. Esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión en los misterios de la pasión y muerte de Jesús, para aprovechar las gracias que esto nos trae. Para vivir la Semana Santa debemos darle gracias a Dios en primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. A la Semana Santa se le llamaba en un principio la Gran Semana, ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor, y a sus días se les dice Días Santos. Esta semana comienza con el Domingo de Ramos, que está próximo a celebrarse este domingo 14 de abril, y termina con el Domingo de Pascua, que será el domingo 21 de abril. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, con nuestros sacrificios y el arrepentimiento de nuestras faltas. Asistir al sacramento de la penitencia en estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de la Pascua. Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender lo que el por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su resurrección, que es primicia de la nuestra. La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. Pidamos a Dios que esta Semana Santa sea para nuestra nación, para nuestra amada Cuba, el comienzo de un nuevo amanecer. Soy el vicario Ignacio Estrada y te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela
Radio Martí, cubriendo toda Cuba las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Y ya lo tengo vía telefónica. Es nuestro querido abogado y mi abogado personal, Ángel Leal. Buenas noches, doctor Leal.
Buenas noches, Magdalena, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz de una semana más tenerlo aquí con nosotros, Magdalena de Cuba, porque nuestros radioescuchas siempre lo están esperando cada semana, doctor. Y bueno, una inquietud grandísima es sobre el tema de la ley Helms-Burton, doctor. ¿Pudiera usted hablarnos un poquitico a nuestros radioescuchas de qué se trata esta ley? ¿Qué beneficios? ¿Qué es lo que se está reclamando, doctor?
Esta es una ley polémica y está sonando mucho por lo que voy a explicar ahora, pero básicamente se trata de sujetar a demandas de ciudadanos estadounidenses en cortes de Estados Unidos aquellas empresas que se hayan beneficiado del tráfico de propiedades confiscadas en Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Esta ley generalmente se suspendía la aplicación de la ley porque hay muchas compañías extranjeras que están comercializando en Cuba de otros países, de Canadá y España, por ejemplo. Entonces, lo que han hecho consecutivamente hasta el día de hoy, a través de las distintas administraciones del gobierno estadounidense, es que suspenden la aplicación de esta cláusula en particular por 6 meses. En esta última declaración, en vez de suspender la aplicación del título 3, de la ley Helms-Burton por 6 meses, nada más que la suspendieron por 2 semanas, del 18 de abril hasta el 1 de mayo. Es la suspensión actual, que es suspensión totalmente fuera de lo que hemos visto hasta el día de hoy, que son consecutivamente cada 6 meses. Entonces, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció de que esto lo habían hecho y que era necesario tomar esta determinación por los intereses nacionales de los Estados Unidos y para acelerar la transición a la democracia en Cuba. Entonces, básicamente, en estos momentos existe ya la posibilidad de poder demandar a las firmas cubanas controladas por militares y están en una lista restringida de Cuba, y eso ya existe desde el pasado 19 de marzo. Ahora estamos hablando de tanto individuos como compañías que se estén beneficiando de transacciones comerciales de propiedades confiscadas sin compensación, incluyendo compañías extranjeras, pero vuelvo y repito, esa parte queda en suspenso por 2 semanas hasta el 1 de mayo. pero básicamente es una manera de presionar a aquellas compañías, entidades e individuos que se han beneficiado y han traficado en propiedades que fueron confiscadas sin compensación por parte del régimen cubano. Y de eso se trata.
Si nuestros radioescuchas están preguntando saber más sobre esta ley, doctor, ¿qué relevancia tiene para ellos esto?
La relevancia para el pueblo cubano, que es una forma de presionar el régimen cubano con medidas que van en contra de la comercialización dentro de Cuba, y forma parte de básicamente el embargo cubano, y precisamente para que no lucren firmas cubanas controladas por militares que han comercializado con propiedades que se han confiscado a través de los años, que los dueños no fueron compensados, y es una forma más de apretar el régimen cubano y a la vez
que respondan, doctor, que respondan por tantas cosas que se robaron.
Exacto.
Tantas propiedades que se robaron y que le quitaron a los cubanos. Esa es la esencia, yo creo, ¿no?, de esta ley.
Sí, y también para advertir a aquellas compañías extranjeras de terceros países que tengan cuidado con comercializar en Cuba porque pudieran ser sujetos a este tipo de demanda porque pudieran estar comercializando y traficando con propiedades que no fueron compensadas en su momento debido. Así que es básicamente una advertencia a compañías internacionales que no dificultar la comercialización dentro de Cuba para apretar económicamente el régimen cubano.
Había existido como un silencio de esta ley, doctor. ¿Es cierto o me equivoco?
No, es así, porque de hecho lo que ha sucedido es que hasta esta administración actual del presidente Trump, hasta este momento, consecutivamente lo suspendían de 6 meses en 6 meses casi automáticamente hasta el día de hoy. Ahora, en vez de suspenderlo por 6 meses, nada más que lo suspenden por 2 semanas como una forma más de presionar el régimen cubano para ver si en algún momento podemos acelerar la transición a una democracia en Cuba y también por la protección de los intereses nacionales de los Estados Unidos, y de eso se trata. Y ya existe, vuelvo y repito, el derecho a presentar una acción contra una entidad o subentidad identificada por su nombre en la lista de entidades y subentidades restringidas del Departamento de Estado. O sea, que ya ese derecho existe, que también es nuevo, aunque la ley existe hace muchísimo tiempo, y ahora también está en juego, por ahora suspendido, la posibilidad de demandar cualquier empresa que pueda estar comercializando en Cuba con propiedades que fueron confiscadas sin compensación. Y parte de esto tiene que ver porque el Departamento de Estado continúa examinando las condiciones de los derechos humanos en Cuba, incluida la represión en actuar de los derechos del pueblo cubano a la libertad de expresión y la libre reunión. El departamento también está supervisando militar de seguridad e inteligencia de Cuba a Nicolás Maduro, responsable de la represión, la violencia y una crisis humanitaria provocada por él en Venezuela. Así que alentamos, y esto es directamente del Departamento de Estado, alentamos a cualquier persona que esté haciendo negocios con Cuba a que reconsidere si está traficando con bienes confiscados y ayudando a la dictadura cubana. De eso se trata.
Valga que hable que si no, valga que hable que si no, me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro. El perico, como un tiro. El perico del suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito, compa y gallo, cuidadito. 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 Así como usted me ve, yo tengo mi periquita.
Así como usted me ve, yo tengo mi perindita, busque usted su gallinita, esas sí son para usted. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito.
Bueno, después de escuchar esta maravillosa, sí señor, interpretación del trío Matamoro, cuidadito con Pay Gallo, ya estamos de regreso, doctor Leal. ¿Qué otras novedades? Porque esas nunca dejan de existir. Usted nos puede mencionar sobre el tema de la inmigración cubana.
Acaban de publicar en estos días que de lo que va de año fiscal 2019, más de 6.289 cubanos se han presentado en frontera con Estados Unidos en búsqueda de asilo. Y la represión política y las sombrías perspectivas económicas siguen siendo las principales razones por las que los cubanos emigran de la isla. Así que básicamente sigue la crisis humanitaria de cubanos huyendo del régimen castrista, buscando libertad, buscando ser escudados de la represión, de la persecución. Lo que pasa que ahora es un poco complicado el tema de pedir asilo. De hecho, una decisión reciente porque la administración Trump trató de implementar la posibilidad de esperar el proceso de asilo desde México y una corte federal determinó esta semana de que realmente no se podía hacer desde México, que el derecho de pedir asilo es un derecho interno que debe tomar lugar dentro de los Estados Unidos. Así que a través de esa decisión de una corte federal, es posible que algunos de estos cubanos que están en la frontera entre México y Estados Unidos tengan la posibilidad de poder entrar, tal vez detenidos, pero con la posibilidad de pedir asilo dentro del país y no desde la frontera. Pero indiscutiblemente hay un caos y hay una crisis fronteriza. Los números son alarmantes. Es un número alto de cubanos que han llegado a la frontera para pedir asilo. Y la otra noticia que es interesante es que los Estados Unidos bloquea el acuerdo de Grandes Ligas para contratar a peloteros cubanos. Hubo un acuerdo entre las Grandes Ligas del Béisbol de los Estados Unidos y de la Federación Cubana de Béisbol, uh-huh, que habría permitido el fichaje de jugadores de la isla Caribe de Cuba en equipos estadounidenses sin verse obligados a desertar.
Sí, recuerdo que ese tema fue tocado hace como, vamos a decir, como 6 meses atrás, pudiera ser, doctor.
Exactamente.
Que parecía que sí, que ya iban a poder traer los peloteros y que iban a ser firmados.
Esto ha sido parado. El Departamento del Tesoro envió en estos días una carta a los abogados de las Grandes Ligas que les notificó que se revertía esa regla que permitía que las mayores pagaran a la Federación Cubana de Béisbol una tarifa de liberación equivalente a un porcentaje de la bonificación que obtuviera cada pelotero cubano por la firma de su contrato. Y básicamente el raciocinio detrás de todo esto era no permitir que el gobierno cubano una vez más, o el régimen cubano una vez más, lucre con sus propios ciudadanos, como hicieron con los médicos, igual querían hacer con los peloteros, y los Estados Unidos tomó la determinación que no iban a permitir este tráfico humano a través del gobierno cubano, en este caso de los peloteros. El senador Marco Rubio dijo este lunes que el régimen cubano cerró un trato con el béisbol para permitir que los jugadores se vayan, pero solo las Grandes Ligas les pagan un rescate. En esencia, quieren legalizar el tráfico de personas y por ende anularon este acuerdo para que no sucediera dicho acontecimiento. Déjame decirte que el porcentaje que le iba a corresponder a Cuba era un 25% de la bonificación por la firma del contrato como tarifa por la liberación. Que eso no existe con ningún otro país del mundo y no debería de existir en el caso de Cuba, y por ende se suspendió ese acuerdo que había existido.
Buenísimo, a mí me parece buenísimo, doctor, porque definitivamente estos deportistas, más o menos analizándolo yo desde mi troque, que tú sabes que yo siempre fumo un lío en la cabeza, y le iba a pasar prácticamente como a los médicos, ¿no? Iban a estar jugando y quien iba a estarse beneficiando era, por supuesto, el no gobierno de Cuba.
Por supuesto que sí, es insólito. O sea, tener que pagarle un gobierno extranjero, un régimen extranjero, una comisión del salario del pelotero cubano, sí, para que tenga la oportunidad de venir a este país y poder competir en las Grandes Ligas, es absurdo y realmente es contribuir al tráfico humano, porque lo que es un tráfico humano, es el gobierno lucrando, el gobierno cubano lucrando de los servicios de sus ciudadanos en el extranjero, más nada que eso. Y el punto aquí es que el pelotero cubano, como cualquier otro cubano, no está en la libertad de entrar y salir libremente de su país y buscarse la vida de la mejor forma posible dentro o fuera de Cuba.
Un esclavo más, de eso se trataba, un esclavo más, y creo que ha sido una decisión de verdad muy justa, doctor, muy justa. Doctor, tenemos un email de una radio escucha que se encuentra aquí en la ciudad de Miami. Usted sabe que han venido muchísimas personas que están aquí en Estados Unidos a través de la ciudadanía española adquirida por sus abuelos, por sus padres, y esta persona me ha escrito, y le tengo que decir, ella se quiere quedar. Y ella dice que ella quiere saber si todavía ella aplica para la ley de ajuste cubano al año y un día.
En teoría sí. El tema es de que corre peligro que al año y el día, cuando presente el ajuste cubano, pero la ley de ajuste cubano sigue existiendo, de que la pudieran acusar de un fraude inmigratorio si durante esos 90 días de estadía que ella tiene bajo el ESTA, que es el Servicio Electrónico de Autorización de Viajeros bajo el Programa de Perdón de Visas, si ella demostró una conducta de naturaleza inmigratoria, o sea, es decir, con la intención de quedarse, cuando en realidad la entrada es una entrada turística recreacional. Ahí está la clave, de que la persona no haya entrado con la intención de quedarse. Ahora bien, si entró turísticamente y después de que entró, y después vamos a decir que hayan pasado esos 90 días, hay un cambio de circunstancias donde de pronto la persona opta por quedarse, lo cual no fue su intención en el momento de haber llegado, pues ahí en ese caso debe de proceder perfectamente bien el ajuste cubano.
A esta señora lo que me está explicando es... No, discúlpeme, doctor, que
No, lo que iba a decir, la ley de ajuste cubano existe, pero ya como el cubano no entra bajo parol, esa manifestación de la intención inmigratoria es lo que pudiera poner en peligro que alguien califique o no por un tema de un presunto fraude inmigratorio por haber venido con la intención de inmigrar cuando tienen una visa que no permite eso.
Ella ha venido otras veces, según nos explica en su email, y dice que se ha dado cuenta que aquí sus nietos la necesitan. Tiene dos nietos, uno de 7 años, al que acaba de conocer, y una de 3 añitos, que también acabo de conocer en el viaje anterior, y por eso ella dice que ella quiere tomar esta decisión, porque sus nietos la necesitan aquí.
Yo entiendo que es un cambio de circunstancias, o sea, es una persona que no vino con la intención de quedarse, que vino con la intención de una simple visita familiar, y aparentemente las circunstancias de esta familia son tal de que realmente ella considera que es necesaria su permanencia en el país, y por ende yo creo que ella puede defender esa postura ante un funcionario de inmigración y poder calificar bajo la ley de ajuste cubano. Así que lo más importante es que especialmente en esos primeros 90 días de que la conducta sea de naturaleza no inmigratoria, es decir, no con la intención de quedarse, pero al final de cuentas no debemos olvidar el propósito de la ley de ajuste cubano que sigue existiendo, que es una ley para promover la reunificación familiar de los cubanos huyendo del régimen totalitario cubano. Así que ese es el propósito y es una ley que debe de ser interpretada ampliamente, generosamente, para que el cubano pueda acogerse a esta ley, que al final de cuentas es una ley de refugio de aquellas de los cubanos que están huyendo de ese régimen. Así que yo creo que las circunstancias que ella describe son apropiadas para que ella pueda pedir su ajuste cubano al año y el día. Ahora bien, vuelvo y repito, a riesgo de ser monótono, de que tenga cuidado en esos 90 días de no mostrar conducta inmigratoria para que tenga menos chance que me la puedan acusar de un presunto fraude inmigratorio.
Algo más que ella nos explica a través de su email, doctor, es que también su hijo es ciudadano americano, pero es un hijo adoptivo que ella lo tiene desde que él tenía 1 año. Este es el padre de sus nietos. Y ella está preguntando si él la puede reclamar en este tiempo que ella esté aquí. ¿Pudiera hacerle también la reclamación como reunificación familiar como madre?
Bueno, un hijo americano puede pedir a la madre o al padre. El caso es que lo que me preocupa ahí es la frase hijo adoptivo, porque las adopciones para inmigración tienen unos requisitos bastante estrictos. Generalmente,
bueno, ella es su madrastra, ella fue quien lo crió desde chiquitico con su papá.
Ah, bueno, como madrastra, siempre y cuando el matrimonio ocurre antes de que el hijo cumpla los 18 años de edad, o el hijastro cumpla los 18 años de edad, en teoría el hijo americano, el hijastro americano, la pudiera pedir. Pero en ese caso, ahí yo argumentaría que ella debería de regresar a Cuba, el hijo americano pedirla y ella emigrar legalmente a través de Guyana. Porque vuelvo y repito, el uso del ESTA o de la visa de turista no es apropiado para inmigrar a este país. Y si entro de visita y de respetar los términos de su visita, cumplir con eso, regresar a Cuba y esperar que el hijo la reclame y venir a través de un proceso consular. Sin embargo, la ley de ajuste cubano es una ley que nada más que se puede aplicar aquí dentro de los Estados Unidos, no es un derecho que existe desde el exterior. Así que si lo que ella quiere argumentar es que ha habido un cambio de circunstancias, que el cuidado de los nietos requiere que ella esté acá, entonces tal vez sea más conveniente que se quede, espere el año y el día y pida residencia bajo la ley de ajuste cubano en vez de por reclamación. Porque en el momento que el hijastro la pide, ya como que está manifestando una intención inmigratoria y, en teoría sí, ella a pesar de haber entrado bajo esta, puede pedir la residencia aquí, pero es un caso más delicado, tal vez ajuste cubano acá y si quiere optar por reclamación a través del proceso consular.
Pues ella nos está escuchando, doctor. Usted pudiera decir su número de teléfono para que ella personalmente se acerque a las oficinas de usted aquí en la ciudad de Miami.
Sí, cómo no. Mire, es el 305-856-3139 y ese es el tipo de caso que sí valía la pena investigarlo bien, porque entre otras cosas la entrada bajo el ESTA, y es relevante decirlo, es una entrada muy delicada porque técnicamente después de quedarse los 90 días, que es lo que se autoriza bajo el ESTA, la persona es sumariamente deportable, ¿ok? Ahora, generalmente eso no pasa y cuando presenta la residencia, la niña es día o la realidad usted cubano, el caso debe y puede proceder. Pero es una entrada delicada porque no es como una entrada con visa. Cuando uno entra con visa, al menos hay derecho a corte de inmigración. Pero cuando uno entra bajo el programa de perdón de visa, ese derecho no existe. Entonces, es una entrada más delicada. Y más en este caso, porque y lo otro que hay que entender con esta, que eso implica necesariamente de que hay una doble nacionalidad, es decir, que esa persona nunca va a calificar para un asilo. Entonces, realmente hay que tener bien claro la estrategia de pedir esta residencia de la mejor manera posible, ya que estamos hablando de entradas muy delicadas bajo el perdón.
Repita su número de teléfono, doctor, para despedirnos esta semana de nuestro Radio Escucha.
Cómo no, con mucho gusto. 305-856-3139.
Él fue nuestro abogado Ángel Leal. Vamos a irnos con esta canción que a mí me encanta, Ritmo de Béisbol, sí señor. Que cuando se llenan aquí las gradas en el estadio de los Marlins, a mí me encanta ir y pasarla bien porque me recuerda muchísimo nuestros peloteros cubanos. Les mando un beso, un abrazo. Vamos a disfrutar esta canción de Carlos Oliva y los sobrinos del juez que se llama Pelotero La Bola. Así me estoy despidiendo esta noche con todo mi cariño. Párate ahí si quieres, en tu casa y juntos. Vamos a bailar. Escuchen qué rico suena esto.
Pelotero La Bola.
Díganme si esto no suena sabroso para irnos esta noche. Deseándoles a todos ustedes, de todo corazón, felices sueños.
Se vuelva a parar, se pare dos veces. Aunque quiera olvidarte, ha de ser imposible, porque eternos recuerdos guardo siempre de ti. Tus caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro. Pelotero La Bola. Bakiri, bakiri, bakiri. Ay, mira qué rico que viene la bola. Bakiri, bakiri, bakiri. Chere, que juega la bola. Bakiri, bakiri, bakiri. Jiménez no quiere jugar con la bola. Bakiri, bakiri, bakiri. Todo el mundo jugando la bola. Bakiri, bakiri, bakiri. Ay, chere, que viene la bola. Bakiri, bakiri, bakiri. Ay, mira pelotero que se pare la bola. Que se pare otra vez. Que se vuelva a parar. Que se pare dos veces. Vuelva a parar.
Loca por llorar de ti, si tú supieras mi dolor, no respondieras a mi amor, ni calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes.
veces, se pare otra vez y que se pare tres veces.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, carretera de la vieja ciudad, del rapero Lil Nas X. God's Country, El País de Dios, de Blake Shelton, es el éxito más descargado del momento. Diva Diana Ross asciende al primer lugar de la cartelera de canciones escuchadas en las discotecas con una nueva versión de su hit de 1979, The Boss, El Jefe. Tema más transmitido por la radio de la música cristiana es God Only Knows, Solo Sabe Dios, del grupo australiano For King and Country. Every day you try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. Harmony Hall, Salón de Armonía, de la banda de Nueva York Vampire Weekend, es el éxito número uno de la lista Adult Alternative de Billboard. Another one begins, and the stone walls of el sencillo de J Balvin titulado Reggaetón llega a ser la canción más difundida por las emisoras latinas en Estados Unidos. No se lo voy a negar. Si la mujer es pie, pues yo le voy a dar. Yo suena el puto acá y aceléralo, todo el mundo está bajo y se mide ese booty, pégalo, no me mates la vibra, hasta origo satiro, métele sazón, mami, como dice Teo. Calma, de los puertorriqueños Pedro Capó y Farruko, se alza a la cima de la cartelera Latin Pop.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
Con el dueto bilingüe que debutó siendo el tema latino más descargado y vendido del momento, según Billboard. Lost in the Middle of Nowhere, Perdido en Medio de Nada, de Kane Brown y Becky G.